buenos días a todos. Aquí estamos otra vez en Cine Atalante. Hemos vuelto del letargo en el que nos sumimos. Llevamos dos semanas sin aparecer por aquí, pero por fin hemos vuelto a UPV Radio otra vez a contar nuestras batallitas y nuestras cositas de cine, que nos gusta un montón. ¿A que sí, Albert? ¿Albert?
Estaba por no hablar el resto del programa, a ver si te da un ataque al corazón o algo.
Sí, vamos, no juegues con mi vida, sobre todo a estas horas.
Buenos días a todos, bienvenidos a Cine Atalante, otra semana más.
Muy bien.
Que sí, que mola esto.
He traído a un espejo, he traído un eco.
Has traído un eco.
Qué bonito, me encanta. Pues sí, aquí tengo a la izquierda del padre, como diría también Héctor, Albert Ferrer. En la pecera tenemos a Sari, como siempre dispuesta a colgarnos toda la basurita que le traemos todos los días, todos los cortes.
Basurita.
Sí, es basurita fresca, pero como basurita nosotros fresca. Somos muy de basurita fresca.
Perfecto.
Así que, bueno, vamos a empezar ya con los contenidos. Programa 13. Hoy, como no podía ser de otra forma, hablamos de los Goya. Unos lo vieron más que otros, yo por ejemplo no lo vi, no acudí a vuestra cena freak de iniciación.
Nosotros
a los Goya.
Lo intentamos.
Lo intentasteis, ¿no?
La intención estaba ahí.
Pero es que Héctor vive en un zulo, ¿no?
Exactamente.
Y la antena me dijiste que no funcionaba.
Por lo visto recibe la señal de la 1 otra vez un satélite ruso y al cabo de un rato, nada.
Bueno, la intención es lo que cuenta y algo hemos visto y si no después en YouTube sí que
hicimos hasta un bingo y todo.
¿Perdona?
Hicimos hasta un bingo.
¿Hicisteis un bingo?
Sí. De hecho, cuando perdimos la señal, llevábamos unas 9 casillas acertadas de 16. Era un 4x4 y...
¡Qué bonito!
Y seguíamos tachando.
Es que en Cine el Atalante, lo que no se haga en este programa. Bueno, pues vamos a hablar de los Goya. Después, en la sección de críticas, voy a hablar de una de zombies. Otra más. Siempre me tocan las de zombies, no sé por qué. Melanie, The Girl with All the Gifts, y Albert hablará de Manchester frente al mar, que ya vimos
Manchester
además que casi Affleck ganó el Globo de Oro, ¿no?
Sí, ganó el Globo de Oro. Pues no sé, ahora discutiremos.
Ahora discutiremos un poquito.
Sí.
Y bueno, por último, en nuestra sección más larguita, le haremos la entrevista al director del Human Fest, a Javier Villalta. Es una entrevista bastante larguita que yo creo que nos dará para mucho. Y ahora, bueno, Albert, it's your turn.
Pues os voy a contar la programación cultural de esta semana de cine, aquí en Valencia, en el aula de cinema, en el Colegio Mayor Rector Peset. Vamos a poner esta tarde, este martes, El manantial de Fountainhead, Kim Vidor, 1949, dentro del ciclo El infierno son los otros, y en el Palau de Cervero vamos a poner A corazón abierto, de Joseph Sargent, dentro del ciclo Sentidos clínicos. Y además, como siempre, en el show de película aquí en esta casa, la UPV, van a poner este jueves El apartamento de Bill Wilder, un clásico, también a las 6.
Pues muy bien, en realidad no hemos dicho que Héctor no está, aunque es lógico porque
es lógico.
No se oye su voz sexy.
Héctor atractivo. También se estaba aguantando para que nos diera el ataque.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues no ha podido venir el buen hombre, pero bueno, aquí estamos Albert y yo para intentar salir del atolladero. Y parafraseándolo, como siempre decimos, como diría él, poneros cómodos, ajustar el volumen de vuestro reproductor. Sari está preparada, Albert y yo más o menos.
Más o menos.
Así que, como digo, poneros cómodos porque aquí y ahora empieza en UPV Radio Cine el Atalante.
He notado la presencia
de el mejor tú. Cine en Cine el Atalante. En UPV Radio. 102.5 de la FM. UPV.es. Sintonízanos. Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Vamos allá, Albert.
Hemos vuelto.
Hemos vuelto. Hemos vuelto con los Goya y con la cancioncita que elegí y que creo que pronto va a ser fenestrada otra vez.
Volvemos a los 80. No, está bien. Es un buen throwback para atrás.
Muy bien. Pues vamos allá. Tenemos dos grandes triunfadoras, en teoría, ¿no? La que todos preveíamos en cuanto a premios técnicos y demás, que es Un monstruo viene a verme.
El monstruo viene a cobrar.
El monstruo viene a cobrar. El monstruo viene de Mediaset, de Bayona. Y después la otra gran triunfadora es Tarde para la ira de Raúl Arévalo. No sé, Albert, si quieres comenzar a comentar algo, ¿qué te parece?
Bueno, yo siempre he tenido una cosa con estos premios, pero no solo con los Goya, con los Globos de Oro y con los Oscar, todos estos grandes del cine. Es como que tiene un poco pocos sentidos, como le das la mejor película a una cosa, pero al mejor director es la otra. Entonces tú le dices a un hombre, has hecho la eres el mejor director, sí. Supongo, porque has hecho la mejor película, pero no te vamos a dar la mejor película sorda. Entonces, ¿en qué consiste ser el mejor director? ¿Es el que da cafés cuando estás grabando o algo así? ¿Es el que te da palmaditas en la espalda? ¿Es más colega o algo?
Es complicado. Es la eterna discusión que todo el mundo tiene con su madre, sobre todo el mundo que ha estudiado audiovisual, que tampoco lo entiende, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser la mejor película una y el mejor director otro? Digo, mamá, pues hay veces que no tiene nada que ver.
Es estirar un poco el chicle, ¿no? A ver cuántos premios puedes dar. Es igual que hay... No, solo hay los Emmy. En realidad son los Primetime Emmy y los Morning, ¿no? Es como la programación matinal del Emmy.
Yo siempre tiro de voy por el camino del medio, ¿no? Siempre suelo decir... Dice, bueno, mamá, es que yo qué sé, igual una película es horrible, pero el director te la levanta, ¿no? Ya. Entonces la película no deja de ser horrible, aunque el director la haya hecho pseudo buena.
Ya.
Y hay veces que la película es buenísima y el director, si es muy pésimo, se va a tomar por el garete, ¿no?
Entonces el próximo Goya de televisión probablemente será para alguien de Mujeres y Hombres y Viceversa, ¿no? Que lo salva todas las mañanas.
Es muy posible.
De acuerdo.
Es muy posible.
Viniendo también de Mediaset y tal.
Es justo y necesario. De hecho, debemos decir a nuestra audiencia que traidores, farsantes, vosotros que fuisteis la gala, yo no, porque tenía una cena, un compromiso, muy importante, por eso no la pude ver. Al final desististeis con la antena y os pusisteis a ver First Dates.
Nos pusimos a ver First Dates, sí.
O sea que esto, para que lo sepa todo el mundo, porque aquí estos que van de hipsters y de peliculeros, después nada. Se comen todo lo más granado.
Lo comemos lo mejor. La verdad es que la gala en sí, no sé, daba un sabor un poco de bulto. Empezamos a verla con esto de... Vamos a repetir por tercera vez con el Dani Rovira. Pues sabía un poco a Ricky Gervais en los Globos de Oro, ¿no? Como vamos a poner a este, como es popular, tal y cual no sabemos a quién llamar, pese a que no tenía tampoco demasiado razón de ser de estar ahí. Y luego, es que le falta un algo, es como de cartón, lo siento decirlo. No nos van a contratar en ninguna parte, me parece, pero...
Estoy de acuerdo, ¿eh?
Realmente, cuando íbamos a la facultad teníamos esto de... Te decía los profesores, tú cuando veas un set de televisión, o sea, si lo veas en directo, lo vas hasta adentro, tú vas a ver que es más pequeño que lo que se ve en la tele, ¿no? Pues tú ves algo como los Oscar y ves algo como los Globos de Oro, ves algo como otros premios, y tienen esta grandilocuencia americana de capaz de darle a todo una gala y una de esto y un tal, que sencillamente pues no se lo dan aquí en los Goya, ¿no? Es como, me recuerda también un poco cuando el Instituto de la Televisión hizo el debate de Zapatero y Rajoy y tal y cual. Dicen, no, pues vamos a dárselo a alguien que sea neutral, tal y cual, y luego no pueden ni centrar la cámara en mitad
de él. Lo de siempre.
Exactamente. Entonces la cara se queda, a mí personalmente se me queda un poco de cartón piedra. Y como había que dar como 27 premios, no saber cuántos son, tengo aquí 3 páginas de premios, iba a saco y además no había ni cortinillas televisivas, había como tal y cual, no sé qué, no sé cuál. Día siguiente y la cámara estaba ahí y se iba uno por un lado, no bajaba las luces, entraba al siguiente. Quedaba todo muy, muy sosillo y los chistes costaba que se riera.
Yo, mira, lo único que me gustó más o menos así de la gala fue también porque lo vi en Valencia cuando vino, que había una orquesta de verdad en la gala, la Film Symphony Orchestra.
La FSO,
que la verdad es que es un gozo verla. Yo fui al Palau y bueno, eso a veces agradece, ¿no? Aunque sea un poco rancio, aunque como que nos remita a galas pasadas, ¿no?
Sí.
A años 60 y 70, pero bueno, nunca está de más tener una orquesta en directo.
No, creo que probablemente es lo que menos estaba de más.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues vamos a empezar. A ver, Un monstruo ven a verme. Premios técnicos, como era lo más habitual, ¿no? Es decir, maquillaje, montaje, fotografía, etcétera. Y uno de los premios así, bueno, más, no sé si sonados, pero a mí la verdad es que me sorprendió un poquito que fue el mejor director a Bayona. No es que seamos, no sé... contrarios a Bayona, pero que tampoco es que, yo no sé, no me dice nada a mí Bayona. ¿Qué te digo?
A mí tampoco, pero el asunto de dárselo a Bayona es también un poco, digamos, antinuestro, porque nosotros aquí en España, aquí en Europa, tendemos a ser hipsters y le damos el mejor director normalmente a algo muy sesudo y algo tal. Y aquí hay que reconocerle un poco el talento narrativo, normativo, normal y corriente de Bayona, ¿no? Que supongo que... Yo no sé si los americanos lo dirían. Los americanos hacen otra cosa. Los americanos lo que hacen es separar lo comercial del otro y coger una película de David Fincher o algo así. Normalmente no suele tener más de 300, 400 millones de taquillas.
Sí, y después te cogen a un Michael Bay de estos, ¿no?
Exactamente. Entonces ellos separan y dicen, bueno, pues el Oscar se lo damos a una película de estas o algo, un cebo de esos Oscar, pero luego lo taquillero es lo otro. Y aquí, pues parece que lo hemos hecho al revés, ¿no? Hemos cogido, digamos, aquí al que pues más craft tenía aquí, una película vendible tal y cual, muy media set, y le hemos dado el mejor director, ¿no?
Toda la razón. Yo que la vi ayer un poquito para venir más o menos preparado al Sarao.
¿Lloraste o no lloraste?
No, y la verdad es que, claro, todo el mundo decía, es que es un súper lacrimógena y tal. Digo, igual es que yo soy yo que estoy seco, ¿no? O que ya no lloro con nada, no me sensibiliza nada. O fue la artificiosidad un poquito de la película, que también la tiene. Pero no, a mí la verdad es que no me llegó, no me afectó. Es tan, bueno, es una fábula, es un cuento tan obvio y tan así, que como que no me llegué a meter de lleno con los personajes, y mira que la historia tiene todo lo que tiene que tener, ¿no? Pero no, la verdad es que no. No me hizo así demasiado, pero sí que es verdad que hay que reconocer que, pues lo que tú dices, ¿no? Que el talento narrativo lo tiene, que a nivel estético la película, vamos, está muy bien.
Seguramente a nivel de fotografía y tal, igual barrerá el resto de las películas.
Efectivamente.
Pero...
Sí, no, la fotografía es preciosa y preciosista a la vez, lo cual es bueno y es malo, pero es lo que pensábamos y es lo que íbamos a ver. Y bueno, pues es lo que hay. Si no recuerdo mal, si quieres vamos a poner, aunque sea un fragmentito, con audio comentario de la 1.
Audio comentario.
Es que aquí...
Tenemos clase,
tenemos nivel y hemos dicho, ¿para qué vamos a cortar el audio comentario de ese gran locutor de televisión española? Vamos a ponerlo y vamos a escuchar a Bayona y sus llantos, sus lloros, sus lágrimas de cocodrilo al recoger el premio.
¡J.A. Bayona!
Iván, 9. De alguna forma, Bayona está cerrando una etapa hoy. Un monstruo viene a verme. Es el final de la trilogía de la relación entre madres e hijos. En este monstruo, Bayona ha querido rendir homenaje también a todos los narradores y creadores que nos recuerdan que el arte puede ayudar a curar e incluso a vencer a la muerte.
Quiero agradecer a la Academia por poner este año el micrófono más bajo. Muchísimas gracias a toda la Academia. Estoy muy orgulloso de formar parte de la familia del cine español. Para mí es un orgullo representarla aquí y fuera. Quiero compartir este premio con todo el equipo. Sois maravillosos. A toda la gente que nos ha apoyado en un proyecto que era complicado, a Telecinco Cinema por apostar por un proyecto complicado, como digo. Esta era la historia, un monstruo viene a verme, de un niño que consigue vencer al peor de los monstruos con un lápiz. Y yo quiero dedicarle este premio a toda la gente que estuvo combatiendo ese monstruo mientras preparábamos y rodábamos la película. Se lo quiero dedicar...
Es que he tenido que parar esto.
Sí, no.
Más que nada por...
Te dedico este clip, Miguel.
Gracias. Aparte de lo lacrimógeno, es que, no sé, todo el mundo se acordó de su padre. ¿Nadie tiene madre ya en los Goya?
No, no tiene madre.
Pero me acuerdo que Raúl Arévalo también...
Abuela sí que tiene, pero madre...
Pero vamos, todos con... Se lo agradezco a mi padre por enseñarme... O sea, era como ver como clichés uno detrás de otro, como frases hechas todo el rato y tal.
Exactamente.
Bueno, Bayona nos contó la metáfora de la película en dos frases.
Y ya
que
está.
Dices, podías haber hecho lo mismo con la película.
Y nos ahorramos 8 euros.
2 horas de película, exactamente. Pero bueno, el monstruo del cáncer, básicamente, ese sería un monstruo viene a verme. Bueno, pues es lo que
pues
hay.
Pues una gran película, ¿no? ¿Dónde vienen los monstruos?
¿Dónde vienen los monstruos?
Digo, un monstruo viene a verme.
Donde viene Bayona, viene el dinero.
Exactamente.
Pues bueno, como digo, el monstruo viene a verme se llevó los premios técnicos y este a mejor director.
No fue la primera lágrima que soltó, además. De hecho, cada vez que iba subiendo a alguien le ponían un plano corto. Me acuerdo, creo que era la
se pasó,
de producción
se
o algo así.
Pasó toda la gala.
Llorando,
toda la
gala. Sí.
Cada vez que subía algún premio suyo...
Exactamente.
Bueno.
Era como...
Tim
Bayona.
Es un chico muy sentimental, vamos a hacer. Y bueno, como digo, después tenemos Tarde para la ira.
Tarde para la ira.
Que no sé si fue sorpresa, porque en realidad, bueno, teníamos un montón, ¿no? De ¿cómo se llama el actor este que está tan de moda ahora? El de Tarde para la ira, que no me acuerdo ahora. Es que al no estar Héctor, ahora nos faltan nombres.
Te hemos comprado un iPad o algo para emplazar a Héctor.
Sí, es verdad. Bueno, el caso es que, como digo, Tarde para la ira se llevó mejor director a Raúl Arévalo, que además es su primera, bueno, director Nobel, su primera película. Y bueno, el premio también a la mejor película, el máximo galardón, que lo entregó, si no recuerdo mal, P y Alejandro, ¿no?
Uh-huh.
Amenábar. No me mires así, no me hagas examen, ¿eh?
Sí, yo...
Vale,
te creo.
Pues sí, se lo dieron estos dos grandes esta actriz y director, que además Alejandro hace... Bueno, no sé, yo la última, la de las que de él no la vi, que dijeron que era bastante bodrio.
Pues no, yo tampoco la vi.
Y el hombre está ahí, vive a gusto en su ático con su pareja y muy bien.
¿Tienes algo que decir de su pareja o...?
No, además, bueno, es decir, para quien tenga ese apetito sexual, me parece perfecto. Es estupendo. Un chiquillo, además, un adolescente, bueno.
Ryan Singer español, ¿no?
Sí, no, es tremendo. Además, el tío no se lo busca feos. Y... Pero vamos, que nos está yendo.
Menudo programa estamos haciendo.
Sí, ¿verdad? Maravilloso. Venga. El caso es que, como digo, no sé si era la esperada o no, pero no la vimos. O sea, yo no la he visto Tarde para la ira, pero por bueno, Elisa, por ejemplo, que estuvo aquí, nos la comentó. Héctor también nos ha hablado muchísimo de ella. Y sí que es una película bastante recomendable, un poco en la línea de este cine negro español,
sí,
que se está haciendo tanto últimamente, ¿no? Con El hombre de las mil caras también,
y
con...
El que Dios nos perdone y todo
Que
eso.
Dios nos perdone, Tarde
para la acumulación, era así los Oscars, digo, los Oscars, los Goya este año, aquí, sí, que habían tres interesantes, y era como, ¿le puede tocar a esta? ¿Le puede tocar a esta?
Claro. Bueno, el actor también de reparto se lo llevó también el de Que Dios nos perdone. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí un poquito de todo. Si quieres también vamos a...
Yo esperaba más nominaciones para La Reina de España y luego solo había una o dos. La esperaba ver ahí en todas partes.
Sí, es raro que Trueba no metiera un poco cabeza. Sobre todo una peli de este tipo en cuanto a premios también técnicos y demás, ¿no? Que es una película en cuanto a vestuario, etcétera, tiene bastante caché.
Me parece que las pocas plazas que habían así, pues las ocupó Julieta y al final Emma Suárez se acabó llevando otro.
Dos, de hecho, creo.
Se acabó llevando todo, se acabó llevando La próxima piel y se acabó llevando Julieta, el reparto y el protagonista, sí.
Se lo llevó todo también
me lo llevo a casa.
Sí, también porque, bueno, hubo muchas actrices de reparto que no aparecieron por la gala, ya estaba un poquito cantado. Sí, porque me acuerdo que sacaban todos los cartelones, ¿no?, de las actrices nominadas y veías ahí un montón de Photoshop, ¿no?
Sí, fotos ahí. A todos de reparto, pero pagadnos bien porque no tenemos ni para venir a la gala.
Efectivamente. Pues sí.
No,
sí
está que... muy bien esto de celebrar el cine español, tal y cual, pero luego los sueldos y esto es como, bueno, me tengo que alquilar una limusina, tengo que alquilar un traje y tal y cual, tengo que venir a hacer que somos todos mucha gala y tal y cual, no sé qué, pero soy actor de reparto, no soy la P y tal y cual. Que la P vino completamente, vino de estrella de Hollywood, igual que Almodóvar, sí. Las dos, y estaban los dos ahí, uno cerca del otro, en plan, eso, estrellitas, y era como, bueno, pues sí, pues me parece muy bien, pero...
Pues yo yo quiero hacer una performance un poquito radiofónica ahora.
¿Performance radiofónica?
Sí, a ver, es que bien, si coincide y, no, y lo podemos ver, escuchar, que diga, es ver el, vamos a escuchar el fragmento de Raúl Arévalo cuando le dieron el premio a Mejor Director Nobel. Creo que también se acuerda de su padre.
¿También?
Creo que sí. así que vamos a escucharlo, por favor.
Y el Goya es para... mi primucci Raúl Arévalo por Tarde para la ira.
Pues se cumplen los pronósticos y Raúl Arévalo gana el Goya a la Mejor Dirección Nobel. Primero... para una película con 11 candidaturas y que puede convertirse en la gran triunfadora de la noche. Raúl ya sabe lo que es estar sobre este escenario recogiendo un premio. Lo hizo como mejor actor de reparto en 2010 por la película Gordos, de su amigo Daniel Sánchez Arévalo.
Muchas gracias. Se escucha, ¿no? Así, ¿no? Muchas gracias, primos. Muchas gracias a la Academia. Quiero compartirlo con Salvador Calvo, que nos ha escuchado, con Nelly y con Marc, que ha sido un placer compartir estas semanas con vosotros. Y dar las gracias a todo mi equipo, del primero al último, por ayudarme a hacer realidad mi sueño. Al pueblo de Martín Muñoz de las Posadas, el mejor pueblo del mundo. A mi padre, gracias por hacerme y enseñarme a amar el cine. Y a todos los directores con los que he trabajado, por enseñarme
ya
a
está, es que sí,
solo, también su padre.
Ya está, sí, por hacerle amar el cine. Todos los padres han hecho amar el cine a sus hijos, es maravilloso.
O sea, de collejas, ¿no?
No, es que no.
Ama Cilerinio.
Ha sido maravilloso. Así que en esta gala de padres e hijos...
Padres e hijos, sí.
Esta gala tan, no sé, tan del patriarcado, ¿no? Uh-huh. Creo que lo vamos a dejar aquí.
Vamos a dejar aquí ya.
Sí, porque nos quedan críticas. Tenemos a Vilalta también a la espera. O sea que tenemos un montón de contenidos.
Bueno, vamos a hacer como Ana Belén, ¿no?
Que one more
trajo
time.
Cinco folios y habló unos 17 minutos, no es broma. Si lo mide, está el vídeo en YouTube. Toda su intervención dura como unos 15 o 17 minutos. A mitad de eso pidió agua y todo es como... ¿Me puedes dar un poco de agua? Bueno, sí, muchas gracias. Montaba una para darle agua y digo... ¿por dónde iba yo? Sigue hablando...
Que Ana Belén está chupaica, está sequita, entonces sí, claro, sí. La mujer necesitaba líquido elemento. El caso es que, bueno, one more time, una gala más. En realidad es que cada vez me gustan menos. Cada
sí,
vez
a mí tampoco.
La parafernalia, hasta el faranduleo me da igual. Así que bueno, pero bueno, teníamos que recordarlo.
Oye, además, con el rollo este de la nueva administración, tal y cual que la misma administración, la nueva es la misma y la uno y todo esto, digamos que no le dieron mucho bombo, no le dieron mucha nada a la gala. La verdad es que todo lo que rodeaba a la gala, así todo lo que rodeaba a los Goya de este año culturalmente, calla un poco, ¿no? Supongo que espero que el año que viene suba para arriba.
Ojalá, eso deseamos. Pero bueno, de todas maneras, aquí lo dejamos. Ahora Albert y yo os contaremos un poquito dos pelis que hemos visto. Así que hacemos un paroncito y seguimos en Cine al Atalante.
El mejor cine en Cine El Atalante en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Muy bien, vamos a hacerle caso a Sari, que nos ha dicho, ahora criticamos. Vamos a criticar, que es lo que nos gusta, nos da la vida, la salsita de vivir. Muy bien, pues hoy hemos visto, bueno, esta semana hemos visto dos pelis, como hemos dicho al principio, The Girl with All the Gifts, de Colm McCarthy, del año pasado, como siempre, y Manchester by the Sea, Manchester frente al mar, Manchester by the bar, habías puesto,
by the
¿no?
bar, by the by bar. Bar.
By the bar.
Manchester en el bar.
Manchester en el bar, exactamente, de Kenneth Lonergan. Voy a hacer los honores, Albert, y voy a empezar con esta nueva visión zombie de la vida, que es... pues eso, Melanie, The Girl with All the Gifts, y ya podréis ver que por el tono no es que me haya entusiasmado demasiado.
Pero te la has traído, ¿no? Te la has traído un poco contigo.
Me la ha traído conmigo, sí. Albert me está mirando a la cara y sí, tengo una conjuntivitis de caballo y creo que me he traído...
Tiene una visión especial sobre esta película.
Me he traído el ojo zombie de casa, así que ante esta declaración de intenciones vamos a escuchar el tráiler, vamos a ver qué nos cuenta Melanie.
Perfecto.
Hola, doctora Caldwell.
Hola, Melanie.
Buenos días, clase.
Buenos días, señorita Destino.
Érase una vez una mujer. Era la mujer más hermosa, amable e inteligente del mundo.
¡No! ¡La ha tocado! ¡Mire!
¡Solo son niños! Un día fue atacada por un monstruo. Entonces llegó una niña, luchó contra el monstruo y lo mató. La mujer le dijo:
¡Melanie!
Eres mi niña especial. Nunca dejaré que te vayas.
Ay, Melanie. Qué de patir la Melanie. Pues, bueno, es una pena, la verdad.
¿Es una pena?
Sí, porque bueno, yo que soy muy fan del género zombie, y todos somos bastante fans aquí de este tipo de pelis de género, te da mucha pena, porque la abertura de la peli, los 10-15 primeros minutos que pasan dentro de esta especie de zulo nuclear y demás, son súper estimulantes, y que es verdad que es total, bueno, algo que nunca se ha visto, algo bastante nuevo en cuanto al planteamiento del mito zombie. Pero una vez que salen al exterior un poquito y la película se convierte en esa especie de road movie de persecución que ya hemos visto mil millones de veces, todo se va al traste, ¿no? Es una rabia, ¿no? Que después, bajo de todo este envoltorio, bueno, nuevo en cuanto a la temática del género, todo se vaya al traste. Si os queréis un poco os cuento más o menos de qué va. La peli empieza, si habéis visto el tráiler... en una clase dentro de un búnker con una especie de aula séptica con 10 niños en sillas de ruedas con una mujer que les está dando clase, ¿no? Esos chiquillos, lógicamente, son como los militares llaman abortos zombies.
Abortos zombies,
sí,
muy bien.
Son básicamente niños que han nacido en hospitales de mujeres infectadas, ¿no? Son esos niños han sido separados de sus madres y han sido educados y utilizados como cobayas para intentar sacar una vacuna de ahí y sobre todo para intentar curarles también a ellos también, pero sobre todo para intentar sacar de ellos esa vacuna, ¿no? Y ver si pueden ser, si pueden evitar esta especie de ganas de comer carne humana y demás, ¿no? Dentro de ese planteamiento está muy bien porque básicamente se basa o habla, ¿no?, de la educación de estos niños y de estos abortos zombies, ¿no? Una cosa muy, muy graciosa. Pero bueno, como siempre, de repente las vallas del complejo se caen, los zombies lo invaden todo y tienen que huir. Y entonces tenemos a la profesora con Melanie, que es la niña zombie, y al militar y a la doctora. Es decir, tenemos toda la pléyade típica de ese microcosmos, ¿no? Doctor, científico, militar, profesor...
Me estás contando zombie. La séptima temporada de Walking Dead, ¿no? Que va a empezar ahora.
Efectivamente. Y bueno, pues van a sufrir sus mil aventuras por ahí por la ciudad y demás. Uh-huh. Bueno, cosas novedosas en cuanto al género, pues que es un hongo, no es un virus.
Es un hongo para variar.
Es un hongo para variar que crece en el cerebro de los zombies y se ramificaba a través de la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que les crecen plantas del cuero cabelludo. Que crean esporas, las cuales explotan y sueltan al aire...
El hongo, ¿no?
Se lo pasa al siguiente. Es decir, te injertan plantas en el cerebro.
La invasión de los ultrahongos.
La invasión de los ultrahongos, efectivamente. Muy son bien. Vainas, como nunca mejor dicho. Es una pena, como digo, porque aunque suena un poco absurdo todo, sí. Y visto así lo es. De hecho, bueno, Glenn Close sale por ahí también.
Glenn Close sale ahí.
Sí, Glenn Close es la doctora. Es
como... además, un cheque para mí hoy, por favor. Sí.
Pase a cobrar. Pues sí, es una pena más que nada porque, sobre todo el principio, además, es un cameo muy chulo y muy bien hecho y con mucho amor al Día de los Muertos. Para mí es una de las mejores partes de la trilogía. Bueno, ahora ya es como sextalogía o como coño se diga, porque tiene muchísimas, ¿no? Pero bueno, en un principio La Noche de los Muertos Vivientes, Zombie y El Día de los Muertos son las tres originales de Romero, ¿no? Si recordáis, en El Día de los Muertos también sucedía toda la película dentro de un búnker y estaba el grupo de científicos, el grupo de militares. Fue la primera película que abrió esta temática, ¿no? Bueno, es una auténtica obra maestra. Y sí que en esos 10 minutos sí que se ve, ¿no? Esa especie de... incluso con personajes prácticamente calcados. Glenn Close, que hace de la doctora, es el personaje del doctor Logan. Bab, que sería como la cobaya que tenía el doctor, en este caso sería Melanie. Es decir, tiene como mucho cameo, ¿no? Pero una vez sale fuera, todo empieza a desintegrarse, bueno, del mismo modo que se desintegra mi ojo y los zombies. Pero sí que, como digo, es una pena. Y sobre todo, ¿por qué? Porque todas estas pelis que suelen esconder una metáfora que, bueno, pues si está bien utilizada, la peli tira para adelante, ¿no? Tiene recorrido. En este caso, la metáfora que yo pensaba que tenía ese recorrido, la metáfora que yo creía que imperaba ahí, pues resulta que o al director le importa poco o no era lo que yo pensaba. Entonces me deja un poco frío, porque sí que habla, ¿no?, de esa especie de zombies que van por generaciones. Hay como una primera generación y una segunda. Es decir, los zombies como que viven y mueren, ¿no? Básicamente, cuando no tienen alimento, automáticamente se van muriendo y los niños de esos zombies van retomando el camino, ¿no? Son como una especie
¿Se comen a los anteriores o...?
Efectivamente. Entonces sí que es muy gracioso porque, sobre todo, hablando de la otredad, está muy de moda ahora con todo el tema del terrorismo y demás, ¿no? Esta especie de inmigrantes de segunda generación, etcétera, ¿no? Entonces habla mucho de esa segunda generación, ¿no? De esos niños que se les mira mal, que están como apartados por ser hijos de, ¿no?
Sí.
Que es de que tiene esa especie de...
Es como que no son dignos de una vida normal, ¿no?
Efectivamente. Sí. Viene un poquito todo hilado por el tema del terrorismo y todo esto. Y sobre todo de cómo está visto el otro, cómo está visto esa generación que ha nacido allí, pero que como viene de dónde viene, pues tal. Y esa metáfora que me parecía súper interesante desde el punto de vista zombie se va por el retrete, se queda en lo anecdótico. Y es una pena, es una pena. Pero bueno, el film aún así es entretenido de ver, es decir, vais a ver carnaza, es una hora y media entretenida, zombies y, bueno, ciudades desoladas, un Londres catastrófico, bueno, pues tiene todos los ingredientes.
Me lo vendes bien.
Te lo vendo bien, pero sí que tiene... cojea en este tipo, cojea por ahí.
A mí me suena un poco a estas películas muchas veces que parece que empiezan a grabarlas antes de acabar el guión. Es como, tienes una idea pero no tienes una película, ¿no? Eso es como, a veces cuando te intentas hacer un cigarro con una chusta y te estás pidiendo fuego, ¿no? Es como,
qué bonito la metáfora.
Exactamente, ¿verdad? Estás medio borracho y te dicen, no, pero es que no tienes un cigarro. ¿Tienes un cigarro? No tienes un cigarro. Pues igual, a lo mejor no había una película, o sí que la había.
Es posible, no sé si había o no. Yo creo que no había película en realidad. Pero bueno, es eso, es que... No hay más que rascar y da mucha lástima, porque sí que es verdad que en los 15 primeros minutos te engancha y es algo que no has visto nunca dentro del género, de un género muy manido además, que ya está prácticamente todo visto, pero todo eso, como digo, se va por el retrete. Es una pena, pero bueno, una propuesta más, una peli más de zombies, nunca está de más ver pelis de zombies, ¿verdad?
Muy bien, pues hablando de zombies, vamos a ver...
Casi Affleck.
Muy bien. Ha venido bien, no. Bueno, pues Manchester frente al mar, Kenneth Lonergan, de este año. Bueno, en realidad se estrena aquí este año, en 2016, para los americanos, para los estrenos de festival y todas estas cosas. Se llevó un globo de oro, ¿no? ¿Se llevó un globo de oro?
Casi.
¿Casi? ¿O no se lo llevó?
Casi
se lo llevó.
Casi se lo llevó.
Que va, se lo tiraron y se apartó un poco. Muy bien. Vamos a escuchar un fragmento. No se ha traído el tráiler, son 2 minutos y medio. Y os puedo decir que no se lo he puesto casi porque, por amor a la audiencia, porque engaña un poco el tráiler. Tú ves el tráiler, ves la promoción de la película, ves el póster y crees que va a ser una cosa y luego es otra.
Está muy de moda eso también.
Está muy de moda, sí, sí. Está haciendo una especie de, no sé. Vamos a poner un fragmentito.
Y dime, ¿cómo está Joe?
Está bien. En fin, sí, le va bien. Está bien.
¿No os quedasteis sin cervezas? ¿Pudisteis aguantar todo el día?
Pues sí. Hemos estado muy moderados.
No sé por qué os molestáis en ir a ese dichoso barco.
¿Qué por qué? Nos encanta el mar.
¿Ah, sí? ¿Cuántas os habéis bebido en el mar?
8.
¿8?
Sí, 8 en el transcurso de 7 horas, lo cual...
Vaya, estoy muy sorprendida.
Equivale a... 1,1482572 cervezas a la hora.
Vaya, eso es casi como si no hubieseis bebido nada.
Ya te dije que estaba reduciéndolo.
Muy bien, pues este fragmento pertenece a una escena de un poco entre la relación del personaje de Cassie Affleck. Es Cassie Affleck, ¿no?
Sad Affleck.
y su mujer. No os quiero tampoco destripar la película, pero la película está montada... Está un poco, digamos, no linealmente, sino muchos flash forwards y flashbacks, perdón, no flash forwards. Eso está de moda, el flash forward. Antes estaba más de moda el flashback. Tal y cual, te van contando un poco la historia sobre por qué Cassie Affleck está como está. Digamos que el personaje de Cassie Affleck te lo presenta al principio de la película como muy, bastante estoico y bastante venido a menos y bastante aguantando lo que le echen y tal y cual, con un trabajo de. Pues con un trabajo de, ¿sabes? De ¿cómo se llama esto? Janitor, como dicen en castellano, el que te lo arregla todo, básicamente, ¿no? Te hace el electricista, el fontanero...
En manitas,
exactamente. Un manitas contratado para que haga el mantenimiento de unos edificios. Y lo llaman para contarle que su hermano se ha muerto. Pues, hermano. Entonces poco a poco, flashback a flashback, te van narrando quién es cada persona de ahí. Su hermano tiene una enfermedad en el corazón, te lo cuentan muy pronto en la película. Y digamos que planea su propia muerte. Ya sabe que le quedan 5 o 10 años de vida y deja un testamento y tal y cual. Entonces, claro, cuando él se muere, pues al personaje de Cassie Affleck le viene una responsabilidad encima con respecto a su familia, tanto la suya propia directa, sino como a la de su hermano, ¿no? Y es una historia un poco triste toda ella. No os quiero contar. Al final, realmente, el problema de esta película es que
es un dramón, vamos.
No es un dramón, es que...
Es contenido.
Es un dramón contenido. Vale. No hay una escena catártica. Hay una escena... A lo mejor hay un minuto con Michelle Williams y él que puede hacer un poco la catarsis hacia el final de la película, pero es un dramón absolutamente contenido. Y el que no tiene ni principio ni final. Entonces no sé si eso es algo bueno o es algo malo, pero es lo que os venía a contar esta mañana realmente.
A mí me gusta eso.
Sí, es... No sé. Es un estilo de película, digamos, británico-americana que hace el contraste con nuestros dramas sociales. Nuestros dramas sociales te cuentan una cosa muy concreta como el paro, el maltrato, no sé qué, no sé cuánto. Eso es el drama social español, ¿sabes? Su drama social viene siendo otro tipo de película en el que te van contando el día a día de una persona con respecto a sus propias penas, ¿no? Entonces, pues nada, digamos que tiene que adoptar al hijo el hijo ya mayor de otro... Lo que me gusta de esta película es que no cae en tópicos. Si vais a ver esta película, no vais a ver una lágrima fácil aquí, una lágrima fácil allí, el hijo que se revela, tal y cual. Realmente te presentan el personaje de Cassie Affleck un poco, pues se parece al personaje de Ben Affleck en Gone Girl, se parece a los Affleck en general, como un tío así un poco...
Ya.
El Manchester frente al bar, precisamente, que decíamos, viene porque, digamos, tienes una cultura del pueblo de trabajar, de pescar, y luego irse un poco al bar, y todos son personajes, pues, que no son... Son todo lo contrario, perfecto. Son como mundanos, son tú y yo, son ellos.
Típico, bueno, britanazos, ¿no?
Britanazos. Luego, el hijo también está también es un poco así, que se tiene 2 novias, y esto, aquello, tal y cual, Y así poco a poco te van contando un poco sus penas. Y no,
qué bonito, al ver, me la estás pintando muy bien.
Es que realmente no sé cómo pintarla, porque yo vi esa película, vi el tráiler, y cuando vi el tráiler yo pensaba que iba a ser una especie de dramón contenido con respecto a la relación de Michelle Williams y Casey Affleck. Y Michelle Williams tiene un tiempo total de película, por muy bonita que sea y por muy guapa que sea y por mucho que esté en el tráiler, tengo una voz preciosa y tal y cual, sale en la película como, pues a lo mejor, como de 3 a 5 a 7 minutos. No hay más Michelle Williams ahí, ¿sabes? Ajá. Está para contarte que una vez Casey Affleck tuvo una relación y ya no tiene la relación. Y luego, pues, le echa de menos, tal y cual. Pero es que no hay un arco de relación con ella y no hay un arco en la propia película. La película es una línea. Uh-huh. La película, sinceramente, es una línea que pega unos saltitos para atrás, que está bien narrada. Yo le agradezco a los directores que hacen películas así, que no me las narren colocando la cámara. Yo siempre lo digo, colocando la cámara en 8 sitios y luego irte a la sala de montaje a ver lo que te sale, ¿no? Mm. Sí que es cierto, las escenas están bien narradas, tal y cual vamos a hacer, tal y cual, la camarita aquí, la camarita acá. Pero luego la película sí que se termina un poco en la sala de montaje. Pues vamos a ver, ¿dónde te coloco la escena en la que te cuento qué pasó esto? ¿Y dónde te coloco un poco la escena? Entonces me gustó, por ejemplo, que hace muy bien. Yo estaba mirando la línea de tiempo y en solo 10 minutos me han contado muy muy bien quién es el personaje de Casey Affleck y qué siente y tal y cual. Y esto me recordaba un poco incluso a Propósito de Smith o Lost in Translation, en el que Sofía Coppola, pues en muy poco tiempo de película y casi sin líneas, te ha conseguido narrar enseguida quién es el protagonista de la película. Pero luego, para que realmente pase algo en la película, pasa otra hora, o sea, realmente, entonces... Sí, es un problema realmente, porque entonces has visto que en la propia sala de montaje, colocando un poco esas escenas explicativas para decirte quién es quién en esta película, se ha tardado mucho, ¿no? Y lo poco que tiene que pasar, el break de la película pasa al cabo de una hora y diez. La película, pues, creo que dura como 2:10, algo así. Entonces tienes el resto de la película de la hora, y aún así, durante el resto de la hora, se lo pasan también contándote cosas, ¿no? Contándote los dramas de Casey Affleck. Y luego, para conseguir que todo pase bien, pues digamos que la interpretación de Casey Affleck es buena, en el sentido de que te lo crees, ¿no? Es muy sad Affleck, pero también está muy contenida y también es muy lineal durante toda la película, hace todo lo mismo. No hay un juego de contrastes con... No tiene ataques de pánico que les gusten tampoco. No tiene nada. Sencillamente casi Affleck se dedica a pasar andando por toda la película. Si queréis llorar un poquito, pues id a verla porque es muy bonita realmente y está muy bien decorada, con escenas de planos de situación de mar y esto y aquello. Y además os va...
Por el tráiler, cuando vi el tráiler también, sí que es verdad que visualmente es muy... Bueno, aparte que es una película muy fría, también muy muy al estilo británico también, un poquito, ¿no? Muy azuladas, ¿no? Es una película como muy...
Sí, no tiene mucha música. Estaba buscando precisamente una música para poneros y os estoy poniendo por ahí el claro de luna y el tal, porque... No tiene mucho más. Es que la película en sí, la mayoría de la película está en un absoluto silencio, menos el plano, el montaje, ¿no? De vamos a hacer pasar un poco de tiempo, vamos a poner un poco de música, pues. Claro. Es eso. Pero sí, yo creo que a todo el mundo que vaya a verla le va a gustar, porque es muy cercana. Es cuando acabas de verla, pues te dejas, a ver, una sensación de desgracia, pero una sensación de cercanía, de poder identificarte con el personaje de Mr. Williams, con lo que ha sufrido la mujer, con lo que ha sufrido él, con lo que ha sufrido y con lo que se sufre en ese ambiente cerrado, porque además esas historias, pues luego también se parece al drama social suyo y al nuestro, se quedan autocontenidas y no se entera nadie de ella. Estás viendo un poco...
Es el drama enmoquetado.
Exactamente.
Diría yo, es como muy británico, ¿no? Es decir, este drama de moqueta, de no sé, como que las moquetas, es un poco detalle fetiche que me ha venido a la cabeza. Pero que
el drama de moqueta, el drama de casa, del comedor, es el drama de una visión a lo personal de
como
ella.
Que la moqueta además como que da mucho calor, ¿no?
Sí.
Como, es como todo muy asfixiante, muy como que empequeñece la habitación.
Sí, empequeñece,
¿no?
La habitación. Todo es bastante pequeño en la película. Es como le decían a Belén Rueda, me acuerdo que ella en una entrevista decía, yo es que hago televisión y hago cine, y cuando hago televisión mi coach me dice, grande, Belén, grande. Y cuando interpreto para televisión me dice, como es todo mucho más sutil, la cámara te queda más cerca, dice, pequeñito, Belén, pequeñito. Pues es igual. Todo es pequeñito en esta película, todo es muy sutil, todo es muy así.
Ostras, vaya tela. Pues sí que, bueno, por lo menos no es el monstruo, ¿no? De Bayona, me refiero. No cae en el cliché,
no,
ni cae en
no
la
tiene nada que ver. De hecho, yo creo que Lonergan, cuando hace esta película, lo primero que hace es escribir una lista de tópicos y luego tacharlos para no usarlos.
Vale. Perfecto. No, a mí ya me has convencido con el hecho de que es una película que no tiene ni principio ni final.
No tiene ni principio ni final, os lo digo así.
Más que nada porque sí que me suelen gustar los dramas de ese tipo, es decir, todos los dramas autoconclusivos con un final ya sea triste o feliz, como que me dan rabia, ¿no? Porque, no sé, porque no puede acabar eso.
Ya, porque además es que...
Se acaba, nunca se cierra un conflicto, siempre queda algo latente y la vida nunca acaba, coño, es que es absurdo.
Exactamente.
Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Pues, Albert, ¿qué? Que yo creo que ya hemos...
Lo hemos dicho todo, ¿no?
Creo que lo hemos dicho todo, nos están echando el freno magdaleno.
Vale, pues nada, pasamos ya a...
Sí, pasa, es que...
El sanitario, o sea, se está riendo de nosotros. O sea,
sí, que tenemos a Vilalta al otro lado, que sale y me hace gestos, gestos con los dedos, me está haciendo el ok rollo ochentero, ¿no? El rollo rap. Pues sí, tenemos a Vilalta ya al otro lado.
Pues vamos a dar el welcome a Vilalta.
Vamos a ver a Vilalta, a ver qué nos dice.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Vaya temazo.
¿Temazo cubano? Pues,
temazo cubano, sí. Buenavista Social Club, el Chan Chan.
Ahí estamos.
Me encanta. Además la pusimos o la elegimos porque dentro del festival del que vamos a hablar con su director Javier Vilalta, este octavo Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, hay una peli que habla de la transexualidad en Cuba y demás, ¿no? Y dijimos, bueno, es la oportunidad de poner este Chan Chan que tanto nos apasiona, ¿no? Pues como digo, vamos a hablar ahora mismo con Javier Vilalta. Él es el director de esta octava edición del festival, del Human Fest. Y si no recuerdo mal, creo que lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Javier.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno. Muchas gracias por acogernos en vuestro programa de radio.
Nada, muchas gracias a ti por hacernos un huequito, sobre todo en estas fechas, ¿no? Que tenéis ya el festival a la vuelta de la esquina y estaréis, vamos, a tope, ¿no?
Estamos, la verdad, a tope. Todo el equipo de producción, de distribución, de también de comunicación y luego preparando todo. Pues bueno, un poco, ya estamos con la preparación de la inauguración, que es el viernes a las 8:15 en la Filmoteca. Y la verdad que sí, yo creo que es una buena introducción la que habéis hecho, porque como sabéis estrenamos, bueno, dos películas de temática de transexualidad y una es Transit Havana, de Dalian Atma, que la proyectaremos el día 16 de febrero y la verdad que estamos muy contentos con todas las novedades que traemos en el festival este año.
Muy bien, ahora nos cuentas más en profundidad, ¿no? Todo lo que traéis, pero bueno, sí que quería centrarme empezando lógicamente por el viernes, ¿no? Porque por esta apertura del festival en la Filmo, con la proyección del film Doris Trey Hablar, que la verdad es que es un, bueno, yo que la he visto, es un experimento así muy, muy agradable de ver, muy, muy chulo, ¿no? Muy interesante. Y la entrega del premio Prawi Justicia a Juan Diego Botto, nada más y nada menos. Sí que me quería preguntaros por qué habéis elegido a Juan Diego Botto. ¿Cuál es el motivo de su elección para la entrega de este premio?
Mira, el premio Prawi Justicia, que es la tercera edición que se entrega a este premio. El primer año fue a Carles Bosch, director de cine. El año pasado fue a Moncho Armendáriz Cuyoria. Es un premio que lo que pretende es reconocer la labor realizada por productoras, por directores, directoras, actrices, actores, en materia de activismo de derechos humanos, ¿no? Yo creo que Juan Diego, no solo con las películas que ha realizado, sino también como actor teatral, y luego también su discurso, yo creo que es una activista en materia de derechos humanos, y le queríamos reconocer, ¿no? Personas públicas vinculadas con al mundo del cine que realicen esta labor, y yo creo que es fundamental, siendo alguna hoy en día, para sensibilizar y abrir mentes, que es el objetivo principal del festival.
Buenos días, Javier, soy Albert, ¿qué tal?
Hola, Albert, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí también.
Me encanta estar en vuestro programa. No, la verdad que, sí, es que me he pillado que estoy aquí y sin una rueda de prensa de aquí a la 80 y ya estaba el regidor ahora saludadme y yo digo...
Ostras, no, muchas gracias, por hacernos el...
Esto es el poder de convocatoria que tiene el festival, porque además estás ahora entre medio y medio,
No, sí, la verdad que muy contentos este año con la repercusión que está teniendo, ¿no? Y sin duda también ayuda, ¿no? Por un lado el Premio Prawi Justicia, luego también todas las organizaciones que forman parte del festival, que son más de 10 organizaciones, ¿sabes? El festival organiza Fundación por la Justicia, junto con casi todas las organizaciones sociales de la ciudad. Y la verdad que muy contentos, sí.
¿Qué te iba a decir? Vuestra propuesta pues cuenta con 10 largos documentales, si no me han informado mal, que versan un poco desde la transexualidad en Cuba, que estábamos hablando hace un momento, hasta la vergüenza de, pues, un poco de la gestión del accidente del metro de Jesús. Te voy a decir para empezar que yo estuve a punto de coger ese metro. Eso es una historia que no me voy a poner aquí a contarla para tirar la lagrimita, pero yo vivo en la parada de Jesús y yo volví al instituto por aquel entonces, ¿no? A hacer las últimas gestiones del instituto para ir a la facultad. Y yo iba a coger ese metro, pero volví en coche.
Pues menos mal. Entonces tienes que ir a ver la peli.
Sí, tengo que ir. Vamos a ver, yo te preguntaría un poco, porque yo soy también del documental, a mí últimamente me apasiona más el documental que la ficción, la sigo más. Entonces, digamos, si tienes a lo mejor, a veces se habla de como cierta problemática con el público, ¿no? Que a lo mejor le tira un poco para atrás el documental, que la ficción. Y si tienes, si habéis tenido durante alguna de estas ediciones, y esperáis en esta problemática en ese sentido, con que acudan a las sesiones, y si piensas que a lo mejor el género de ficción funcionaría peor, funcionaría mejor, funcionaría peor con los parámetros de vuestro festival.
Mira, precisamente nosotros algo nos hemos especializado es en cine documental. Festival, la sección oficial, son 10 largos documentales. Uh-huh. Yo siempre digo que nuestro público es un público heroico, es decir, que la gente salga de su casa para ver cine documental, ya, eso es un reto, y luego vean cine de derechos humanos, eso vamos aún más lejos, ¿no? Nosotros, la verdad que estamos contentos con la acogida del público. Nosotros todos los años tenemos unas cifras de unos 2.000, 2.000 y pico personas que pasan, espectadores que pasan por nuestro festival. Este año no solo tenemos la sección oficial en la Filmoteca, sino que tenemos la sección de Un Minuto en Derecho, que vamos a proyectar en Cine Estudio DOR, porque lo que también buscamos es unos públicos, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, y nosotros traemos un cine sobre derechos humanos, un cine que intentamos que sea amable, un cine que acerque y abra un debate, ¿no? Nosotros, desde casi todas las proyecciones, hay representantes o bien directores o protagonistas o activistas de la materia que abren ese debate y hace también atraer ese público, ¿no? Es decir, no solo te vamos a proyectar, sino que abrimos un debate en el que, por ejemplo, no hablamos solo de la temática. Un ejemplo, hace 2 años proyectamos de Cometas Fronteras, que trataba, mira qué casualidad, la frontera entre México y Estados Unidos, de moda ahora. Sí, y nosotros realmente vimos esa realidad, pero el debate lo trajimos a España. Y nos sirvió para hablar, junto con la Comisión Española de Atención al Refugiado y otros representantes, de la frontera sur que tenemos. Nosotros tenemos nuestra valla, no hemos inventado nada.
Entonces, eso es un poco
lo que hacemos. Nuestro muro de vergüenza, somos pioneros los españoles, somos innovadores y hay que hacerlo, ¿no? Intentamos que sea un cine positivo y amable para abrir ese debate. ¿Sabes lo que sucede? Que elevamos tanto los derechos humanos y que se nos ha olvidado que los derechos humanos son nuestros derechos sociales, están impregnados de todos los derechos básicos, y parece que tenga que ser una matanza en Uganda o tiene que ser algo muy bárbaro para que sean derechos humanos. No, los derechos humanos, nosotros acercamos los... acercamos a la ciudadanía. Entonces yo creo que el público, cuando ve nuestro cine que proyectamos, igual que estabas hablando de las películas, por ejemplo, de transexualidad, pero por ejemplo, fíjate, La Estrategia del Silencio, que es un estreno mundial, tenemos también otros estrenos que hablan de realidades, en este caso, que las víctimas siempre tengan razón. No vivimos en un país ajeno, no vivimos en un país lejano, sino justamente que aquí, las víctimas, después del accidente de 2007, que aún no se haya producido juicio, ya hice mucho. Abrir esos debates, yo creo que acerca a la ciudadanía, yo creo que el público en general, a excepción de lo que hemos hecho todos los años con la clausura festival, que siempre hemos proyectado algo muy potente, como el año pasado sería el Portrait, que la gente pues... decía, esto es un poco muy irrespirable, ¿no? Este año hemos intentado, con la clausura por el botón de nácar, pues traer ese cine, ¿no? De hecho, el año que viene, os adelanto que nuestro empeño sería promover, traer cine en materia de derechos humanos desde el punto de vista de algo divertido, tratar los derechos humanos desde la ironía, desde la comedia. Hay muy poquito y nos gustaría promover, porque pensamos que al final... No, es que al final hay que sensibilizar de otra manera. Si ver tanta desgracia, tanta ignominia, lo que hace es que se genera más ignominia. Vamos a buscar un cine amable, un cine que ayude a esas personas, en vez de decir, bueno, esto es lo normal, no. Y, ostras, que rompa, que rasgue un poquito en el corazón de las personas, sobre todo en las mentes, y nos va a transformar esa sociedad.
Cuesta llegarle a las mentes, ¿no?
Bueno, sí que hemos
visto...
Cuesta
mucho, pero...
Cuesta mucho.
Pero yo creo que nuestro festival, aparte de la semana de festival grande que tenemos ahora, durante todo el año estamos haciendo cositas, que estamos haciendo talleres con colegios, proyecciones. Entonces yo creo que vamos abriendo otro público, un público joven, que se pueda ir acercando, que le diga a sus padres, oye, he visto esta película, oye, mira esto, ¿sabes? Entonces... Es interesante.
No, no,
es
sí que, reto. Claro, ahondando un poquito más en esto que estás comentando, ¿no? Una de las cosas diferenciadoras también que tiene este festival para con otros es el hecho de la reflexividad que implica el festival, ¿no? Es decir, al tratarse, ¿no? Al tratarse este tipo de temáticas, sí que es un festival que no es tan pasivo, ¿no? No lleva al público, lo sienta y después lo envía a casa, sino que realiza una serie de actividades paralelas que pretenden que el público reflexione acerca de lo que ha visto, ¿no? Y hemos visto, bueno, he visto en el programa una actividad que bueno, me parece claramente diferenciadora y muy, muy apasionante, que es eso del proyecto de alfabetización audiovisual en centros penitenciarios, exclusión social, centros de enseñanza, ¿no? Bueno, cuéntanos más a fondo en qué consiste esta experiencia.
Sí, mira, nosotros con el Centro de Estudios Soledano de México elaboramos una unidad didáctica audiovisual que lo que pretende es, nosotros tristemente no tenemos medios suficientes para poder ir haciendo talleres y en todos los espacios que nos gustaría, ¿no? Sí que es verdad que los realizamos en los centros penitenciarios, en el centro de Picasen. Además el año pasado produjimos 5 cortos los chavales y las chavales. De hecho, uno fue seleccionado en el Festival de la Guineta Valenciana y otro fue proyectado en el Festival de Donosti, de Derechos Humanos. Ajá. Y además se llevó a Ámsterdam. Esta unidad didáctica virtual lo que pretende es que cualquier centro, cualquier colegio de cualquier parte del mundo, un docente pueda coger esa unidad didáctica, trabajarla en clase durante 7 días y poder elaborar un corto que nosotros proyectamos en la sección de un minuto de un derecho. ¿Qué sirve? Pues cualquier temática que los chavales y chavalas puedan trabajar en los coles, colectivos vulnerables, que es una herramienta, por ejemplo, también para dar a conocer los testimonios. Esta filosofía, por ejemplo, la hemos utilizado también en los campos de refugiados. El año pasado estuvimos con Emilio Martí y con Balona Matata, gracias a María Escalona, en Cherso, y estuvimos haciendo talleres de alfabetización audiovisual a través de técnicas de stop motion y de hecho han salido de ahí dos producciones propias, que es Marjabá y la otra que se estrena el último día, aunque no está en la programación porque siempre guardamos alguna pequeña sorpresa. De la clausura estrenamos Testigos. Está realizada íntegramente por personas refugiadas. Bueno, no refugiadas, porque no les damos refugio. Lo decía el otro día Juan Diego Boto. Son personas excluidas de Europa, no los queremos. Yo creo que tenemos que decirlo claramente. Sí, es decir, sí. Son personas refugiadas. No, son personas que no queremos. Entonces queremos decir a la sociedad, bueno, que sepan ustedes que, pues que si no queremos, vamos a decirlo. Entonces, como la sociedad, en el fondo lo que dicen, yo quiero acoger a estas personas, pero luego me quedo en mi casa, pues eso es lo que pretendemos con esta con estos talleres, ¿no? Que los chavales trabajen estas cuestiones. Por ejemplo, la cortinilla del festival de este año se ha realizado en talleres en el MUBIM, o sea que...
Muy bien.
O sea, nos parece muy importante. No, la didáctica, no. La divulgación es fundamental para nosotros.
Tremendo. Sí, bueno, vamos a meternos un poquito más de lleno en la producción, en las pelis que vamos a poder ver, que tratan, como has dicho, temáticas muy diversas, ¿no? Y es como muy, muy transnacional. Vamos desde el metro hasta La Habana. Cuéntanos un poquito qué vamos a poder ver, aunque sea a grandes rasgos, ¿no? Las pelis y los cortos que vamos a poder ver.
Bueno. Si empezamos con los cortos, el día 13, otro de los espacios que inauguramos este año es en el Aragó Cinema. Tenemos la proyección de 7 cortos de Alemania, Polonia, de España, de Italia, obras como Made Relay, Eisen, Safe Space, Grubu, Borden, Invisibles, donde llegó este año nos hemos diferenciado porque la sección de cortos está especializada en derecho de asilo y refugiado, ¿no? Es una decisión que ha tomado el equipo. Y yo creo que va a ser muy interesante porque luego además hay un encuentro con todos los directores y algunos de los protagonistas con un café, una cervecita ahí en los cines de Aragón. Luego tenemos toda la sección oficial que va desde In the Same Boat de Rudy Nutti, que bueno, está ahora proyectándose aquí en la ciudad. Tenemos películas sobre abusos sexuales, abusos sobre la mujer, como es Sound of Silence, que además viene su protagonista y su la directora, que es la misma persona. Tenemos Tarajal, pensamos que, mira, si hablamos de la estrategia del silencio, del tema del metro, otra ignominia es las 14 personas que fueron, le dicen un homicidio involuntario, pero bueno, las fuerzas de seguridad del Estado contra 14, bueno, 15, 50 personas disparaban, que no saben nadar, para evitar que entraran nuestras fronteras, pues disparaban bolas de goma y eso generó 14 muertes. Eso lo veremos también en el festival. Luego tenemos La Estrategia del Silencio, que se estrena el día 14 a las 8 en la Filmoteca. Uh-huh. Tenemos también When Two Worlds Collide, que trata sobre toda la cuestión de medio ambiente, la lucha, la pugna entre los gobiernos y las multinacionales para arrasar el medio ambiente. Tenemos An Significa Man, que es un estreno de la India aquí en España, sobre populismo, sobre corrupción y sobre partidos de la corriente del 15M. Luego tenemos Just a Normal Person, que sí. Es una... La verdad que es una película muy interesante sobre transexualidad que se estrena aquí en España. Uh-huh. Y la verdad que muy motivados porque junto con Transit Habana hemos hecho con Lambda un día... Bueno, perdona, aquí saliendo las ruedas, que hay un ruido.
Te oímos, te oímos.
También me escondo aquí. Tranquilo. Vale, tenemos Transit Habana y Just a Normal Person sobre transexualidad. Ajá. Y luego tenemos la clausura con Botón de Nácar. Luego decir que tenemos una sección, Humans, que el año pasado era, promovíamos las cuestiones del LGTBI, el Festival La Ploma que organiza Lambda. Uh-huh. Y este año colaboramos con el Festival Don Cinema de Giovanna Rives y Débora Micheletti, que organiza Don Cenar. Uh-huh. El 18 y 19 del Movim mostramos un cine dirigido y hecho por mujeres, en el que vamos a ver películas como Mujeres al Frente, La Ley de Más Fuerte de Lula Gómez. Uh-huh. Y luego al día siguiente una sesión de cortometrajes, con además vienen las directoras de un corto de Ancat, que es Manuela Zucala y Simona Sikochin. Uh-huh. La Ley de la Sangre de Manuela Zucala y Solo per farti sapere che sono viva. Uh-huh. italiano, sí, bueno, italiano estamos ahí. Últimamente lo estoy practicando, sí, estamos ahí. De Manuela Zucala y además vienen directora para presentar, es decir, yo creo que tenemos una programación,
sí, de todo, vamos, todo.
Muy diversa,
sí.
Muy comprometida, y luego lo más importante para nosotros es la novedad este año también del Foro de Derechos Humanos. Aparte de las proyecciones, después de cada proyección tenemos un
foro
debate.
De debate, sí.
Exacto, eso es muy importante para nosotros.
Pues Javier, te voy a preguntar, nos has hablado que tienes proyecciones en Aragón Cinema, tienes proyecciones en el 2, en la Filmoteca. Esto... son muchas instituciones que colaboran. ¿Cuesta mucho? Como director de festival, ¿dirías que cuesta tanto intentar implicar a salas para que te proyecten y si cuesta también implicar a instituciones para que te ayuden a llevar adelante el festival?
A ver, las instituciones siempre que nos pidas dinero, la verdad que la colaboración es interesante. Nosotros tenemos la sesión de las salas. Hay que decir que este año se ha unido a la financiación del festival tanto el Ayuntamiento de Valencia como el Movim, ¿vale? Junto con nuestro patrocinador principal, que sin él no podríamos hacer ese festival, que es Caixa Popular, y luego todo el equipo humano que hay detrás. Aquí hay gente muy apasionada, hemos este año ampliado el equipo, tenemos en la comunicación el equipo de La Visible, tenemos en producción a que es nuestra coordinadora general, Débora Micheletti, del festival Donde Cinema y Mostra Viva, tenemos a Samuel, tenemos, bueno, no me quiero dejar a nadie, ¿no? Pero tenemos también ahí a Sara Manzané, que está colaborando con nosotros dentro de la producción. Y bueno, hemos creado un equipo muy amplio también de voluntarios de todas las organizaciones, uh-huh, de ámbito y demás, que ponen su aportación voluntaria. Sin el equipo humano, sinceramente, de decir que no se podría hacer el festival.
Claro.
Es decir, es un festival que yo ahora mismo, antes de entrar aquí, me estaba llamando, que llevan los sistemas económicos, y me decía, oye, esto, este pago, tal, cual. En ese momento estábamos en esta fase que no sabemos si tendremos que empeñar o sea, pero bueno, hemos dicho, mira, vamos a hacerlo, vamos a lanzarlo. Este año cuando se presentó Festimap, para que os hagáis una idea, Eduardo Guillot dijo, hay un festival que tenía una dotación económica de premios, pero no tenía presupuesto. Pues eso nos pasó a nosotros hace 3 años. Yeah. Dimos los premios, pero no teníamos presupuesto. Yo quería decir que, bueno, pues que tanto la entidad organizadora como algunos, pues nos te rascas un poco el bolsillo y,
claro,
y ese activismo, ¿no? Ese compromiso tal que cual, tiene todo realmente el equipo que forma parte del festival. A mí me gustaría recordar,
sí,
que el festival está coorganizado por entidades que sin ellas tampoco puede ser posible. Claro. Es lo que permite hacer una actividad de sensibilización. Porque el festival es lo que es un instrumento para abrir mentes, ¿no? Entonces, si me permitís, a mí me gustaría agradecer a la coordinadora valenciana de ONGDs, a Pobreza Cero, a Amnistía Internacional, CEAR, Movimiento contra la Intolerancia, Valencia en Bici, Ambit, Asociación Ambit, uh-huh, Lambda, Servicio de Justicia Migrante, Entre Culturas,
que junto con Cultura Archivac, que nos cede la Filmoteca, el MUBIM, el Rector Peset, la Universidad de Valencia, que nos cede, no solo nos cede, sino que además son patrocinadores del festival, gracias al compromiso de Antonio Ariño, de Ana Bonmatí y Carles Xavier, que están ahí. Pero al final creamos un festival que por gente que cree en esto, ¿no? Y luego todas las entidades colaboradoras que están ahí como mi acción estudiador. Hay que decir que y los Aragones, que es la primera vez que unas salas comerciales se unen al proyecto. Y ha habido una gran acogida. Tanto la familia Fallos, Enrique, que ya ha colaborado alguna vez con nosotros, lo tienen muy claro, ¿no? Esa responsabilidad social corporativa, igual que Casa Popular tiene Aragón, de, bueno, no podemos quedarnos impasivos. Claro. Sí que es verdad que detrás de todo esto hay personas que creen que están comprometidas, da igual que sea el ámbito social, como ámbito empresarial, como pues la cooperativa de Aragón Cinema, como el grupo Metropolitano, ¿no? El Teatro Talía, el Olimpia y el Cine Estudiador, que no es la primera vez que colaboran de manera desinteresada, porque hay que decir que además lo hacen de manera desinteresada.
Mostras.
O sea, forman parte, asumen el riesgo de lo que acontece aquí.
Sí, sí. Uf, pues Javier, la verdad es que es un placer, bueno, que sobre todo con este agradecimiento, tampoco queremos entretenerte mucho más, porque sabemos que tienes mucha tralla por delante, pero bueno, con este agradecimiento a todas esas entidades, ¿no? A esas entidades, tanto voluntariados como asociaciones, etcétera, que gracias a ellas, ¿no? Pues se hace posible que un festival de este tipo y que ciertas realidades que parecen a veces silenciadas por parte de los más medias
sean visibles
y puedan aparecer y puedan rular, ¿no? por esta ciudad. Así que con este agradecimiento te despedimos y nada, como siempre, darte las gracias por atender nuestra llamada de este pequeñito programa, pero que gracias a personas como tú y a personas como que son capaces de elaborar o de realizar ese tipo de festivales tan potentes, hacen, ¿no? Visibles problemas que deberían serlo más a menudo, ¿no?
Yo agradeceros a vosotros, habéis dado la clave. El problema de estas cuestiones de derechos humanos, lo que sucede en la sociedad, yo creo que el máximo hay una corresponsabilidad entre los políticos, la sociedad, y el gran responsable, yo creo que la más media.
Claro.
Altera la realidad, crea un mensaje torticero y gracias a programas como vosotros. No creo que seáis pequeñitos, es decir, esto potencia, difundís y es muy importante para nosotros.
Pues muchas gracias, Javier. Nada, como digo, un placer y esperamos que en futuras ediciones podamos seguir hablando contigo y que todo vaya como tiene que ir, que es muy bien.
Nada, pues muchas gracias a vosotros. Bueno, espero el festival. Del 10 al 17 estáis invitadísimos a venir y cualquier momento
eso haremos.
Para quien queráis,
claro
que venga al festival.
Claro, gracias. Gracias, Javier. Hasta luego.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Bueno, pues esto ha sido el 8º Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, Human Fest, como ha dicho Javier, del 10 al 17 de febrero.
Cuesta salir del atolladero ahora, ¿eh?
Cuesta, sí, ¿no? Un proyecto de Fundación para la Justicia y nosotros que tenemos que despedirnos, supongo, ¿no?
Nos despedimos, supongo. Nos despedimos con... Bueno, vamos un poquito a lo comercialoide, con Jane y el Makeba.
Uy, madre mía, lo que me tiene preparado.
Sí, sí. Así que nada, espero que os mole. Hasta luego.
De acuerdo. Hasta luego. Chao.
dance for you. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, makeba, makeba, makebela. Girl, I gotta ooh, makeba, makes my body dance for ya. Ooh, makeba, makeba, makebela.
Thank you.